unnecessary foul by Lambert, and he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Hola, ¿qué tal? Run and Gun de nuevo en Radio UMH. Hoy martes 12 de abril de 2016. Tenemos ya casi cerrado todos los emparejamientos de los playoffs que empezaremos a partir de la semana que viene. Solo nos falta saber quién ocupará esa octava plaza en el oeste, que se disputará entre Houston Rockets y Utah Jazz. En este caso tendremos, pues también estaremos pendientes de algunos de los emparejamientos, de ver cómo queda, por ejemplo, esa cuarta, quinta y sexta posición en el este, y por supuesto ver quién se agencia esa sexta y séptima posición en el oeste, y también muy pendientes de lo que haga Portland en la quinta del oeste. Mucho tenemos que hablar y muchos son los colaboradores que tenemos hoy en Radio UMH, los habituales ya, mi compañero en mil batallas, Antonio Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel Medici, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un saludo para Dani, que está de viaje en Valencia con motivos laborales, y uno de los invitados también ya rutinarios, ¿no? Dos de los invitados ya que han pasado varias veces por este Run and Gun, Alex Robledillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Y Miguel López, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, pues todos ellos, hoy en la técnica tenemos a nuestro compañero Albert Rivera de Radio UMH. Y como son ya las 12:18, vamos a entrar, que tenemos mucho, mucho de lo que hablar de esta NBA en este martes 12 de abril de 2016. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have. Saltaba una pregunta. Antonio Ruiz la lanzaba y preguntaba que quién era el carry bueno. Y esta pregunta va para Miguel Medicis.
Hombre, había aprovechado que se había apagado el micro para hacer esa pregunta.
El carry bueno es el de Sacramento.
Es de Sacramento,
clarísimo,
¿no?
Sí, sí. Está ahora jugando los partidos de la basura y lo está haciendo bien.
Lo que pasa es que el otro es el comercial, que siempre...
Sacramento con 33-48. ¿Cuántos años llevan ya los Kings sin entrar a playoffs, Miki?
Este es el décimo año consecutivo, pero es la primera temporada en las últimas 7 que pasa 30 victorias, con lo cual estará, bueno, pues, todo el mundo contento.
Buen augurio.
¿Y qué pasará? ¿El próximo de cara quién será? ¿Filadelfia?
¿Qué pasará de cara al año que viene? Así en plan breve, que tenemos aquí los Kings, no son actualidad, pero bueno.
Yo creo que la clave será si continúan con George Calo, ¿no? Uh-huh. Y por ahí irá. Yo, bueno, mi opinión es que deberían de cambiar. Creo
y la que, figura de DeMarcus.
Sí, yo creo que tenían más plantilla para haber hecho algo más, para haber sido más ambiciosos. Y la plantilla sí me consta, o sea, la franquicia sí me consta que es ambiciosa. El otro día jugaba en el último partido en el Arco Arena. Este era el nuevo pabellón y Divac y compañía, Stojakovic, tienen más mentalidad europea y yo creo que tratarán de hacer un equipo competitivo cada año que viene.
Bueno, pues lo veremos sin ninguna duda a partir de eso de octubre o de noviembre, bueno, dentro de unos meses. Y entrando ya en materia, ya seriamente, porque la verdad es que lo de los Kings ha sido un poco, pues eso, un poco una tontería, ¿no? De quién es el bueno de Curry. Y por cierto, pues hay que hablar de Stephen Curry, por supuesto, y de las 72 victorias que ya ha logrado Golden State Warriors. El récord de los Bulls se iguala, del 95. Y le falta un partido, Antonio, contra Memphis Grizzlies en casa de Golden State.
Que no es ningún regalo, porque nunca es un regalo jugar contra Memphis Grizzlies, que además van jugándose ese quinto puesto. Uh-huh. El quinto jugará ante los Clippers y el sexto ante Oklahoma. Yo creo que previsiblemente es un enfrentamiento mucho más cómodo el de Clippers, siendo totalmente favoritos los de Doc Rivers. Uh-huh. ¿Sí?
Si te parece bien, repasamos clasificaciones y vemos esas posibilidades y luego ya entramos en ese partido en concreto. Vemos el oeste con Golden State Warriors ya, por supuesto, primerísimo, sin ningún tipo de duda, 72-9, a falta de ese partido, como bien hemos dicho, contra Memphis. San Antonio 65-15, otro que tal, que tenemos que hablar mucho largo y tendido sobre ellos porque también han batido récords. Y por cierto, fue Golden State Warriors el que le arrebató el récord de victorias en su casa. Oklahoma City marcha 55-26, ya tercero. Clippers 52-28, asegurado la cuarta plaza. Y luego ya entramos en el barullo. Portland quinto, Memphis sexto y Dallas séptimo con 42-39. Memphis y Dallas, lo que pasa que Memphis tiene dos partidos por delante. Y Dallas, en este caso, solamente le queda uno. Portland, 43-38. Y ya cerrando el octavo lugar, Houston, 40-41, empatado con Utah Jazz. Por parte del este, Cleveland, líder destacado, 57-24, seguido de Toronto en la mejor temporada de su historia, 54-26, la primera vez en la historia de la franquicia que pasan de 50 victorias. Atlanta, 48-33, y luego ya otro grupo, mini grupo, con Miami, Boston y Charlotte, lo sorprende Charlotte Bobcats, que Charlotte Hornets, perdón, de los que hablaremos ahora también, porque más de uno aquí en el Run and Gun dijo que no iban a entrar a playoff, y bueno, pues ha caído más de una boca. 47-34 llevan esos tres equipos, en este caso Miami lleva un partido menos, Indiana 43-37 y Detroit 43-37, que han sido los últimos clasificados en el detrimento de los Chicago Bulls, que se han quedado fuera de playoffs, 41-40, en la que posiblemente haya sido la temporada más decepcionante, o sea, el equipo más decepcionante de la liga, junto con, por supuesto, Filadelfia. Pero al fin y al cabo, por equipo, ya valga las lesiones y valgan otras historias, como el cambio de entrenador, han hecho que los Bulls se queden fuera de playoff. Situado ya, y poniendo en contexto todos los equipos en los playoffs, entremos en lo que nos pertañe, en este caso. Esa victoria de Golden State contra San Antonio, supongo que habréis visto todos el partido. La verdad es que hay que sobreponer la figura de Kawhi Leonard sobre todas las cosas. En este caso en San Antonio, no vamos a hablar ahora de Kawhi, pero posiblemente es el único que le pueda discutir o toser un MVP, que está más que claro para Stephen Curry. El segundo consecutivo sería, recordemos. Y bueno, pues en este caso sensaciones de lo que posiblemente sea el duelo de final de conferencia Golden State San Antonio, si nada lo remedia. ¿Y qué sensaciones os dio? Primero, Alexis.
Bueno, yo decías de Kawhi Leonard que no tuvo su mejor partido el último, falló muchísimos tiros de campo, pero bueno, la verdad es que cuando está bien, como el partido anterior lo demuestra, un partido anterior que intentó engañar Popovich, digo los dos porque han sido en tres días de diferencia, Popovich intentó engañar diciendo que no iban a jugar los buenos, finalmente casi le sale caro porque tuvo un percance la Marcus Aldridge que hizo que todo Texas, bueno, todo, en este caso todo San Antonio se quedará con la boca abierta diciendo buf. Lo que nos viene encima.
Un problema que ya remitía del partido anterior y que se agravó, ¿no? En este último partido, decimos.
La verdad es que yo lo pasé mal porque dije, es que sin la Marcus yo creo que las finales de conferencia no serían tan épicas como pueden serlo siempre que lleguen, porque Oklahoma y Clippers a priori van a estar ahí. Uh-huh. Y hablando un poco también de Golden State, pero con la octava plaza, yo creo que está deseando que sea Houston, porque los partidos contra Utah de Golden State lo ha pasado muy mal este año.
De hecho, todos recordamos aquellos finales con Gordon Hayward liderando a los Jazz, que son muy combativos en su casa en Salt Lake City, y al fin y al cabo pues le interesa a todos los rivales del este que sea Utah, porque la verdad es que ya la tendré contigo, Miki. Houston Rockets, una temporada irregular, como sus jugadores. La plantilla, si pasamos a repasar nombres, al fin y al cabo te pueden dar un susto en un partido. A siete partidos es muy difícil que Houston te haga daño.
Pero al final llevaba una trayectoria que podía terminar como, pues no sé, como Fénix o algo así. Pero oye, han ido sacando partidos y ahora mismo lo tienen más fácil para meterse en playoffs que Utah. En cuanto a la primera eliminatoria, Utah-Golden State sería el mejor ataque contra la mejor defensa, con lo cual se plantearía algo interesante. Uh-huh.
Recordamos los emparejamientos, en este caso, para esa octava plaza del oeste, Houston se mide a Sacramento en casa de Houston. Y si no me falla las cuentas, tenemos a Utah que se enfrentaría a los Lakers en Los Ángeles.
En la despedida de Kobe.
En la despedida de Kobe. Partido importantísimo. Miguel López, en este caso, ¿cómo ves tú esa hegemonía, ¿no?, de los Golden State Warriors? Yo sé que tú eres aficionado a Oklahoma, ¿vale? ¿Ves alguna opción realmente, aunque aquí más de uno hacía la apuesta de Oklahoma para llevarse el gato al agua, ¿ves realmente a Oklahoma un rival que pueda hacerle, o sea, que pueda llegar a superar a Golden State o a San Antonio?
Yo lo veo muy difícil. Yo creo que pueden llegar a lucharles. Pueden llegar a luchar mucho porque tienen jugadores, vamos, Westbrook y Durant te pueden hacer un traje, pero a la larga yo creo que en un partido entero, en una serie, no te pueden hacer demasiado.
Antonio, por plantillas. Plantilla larga, Golden State, plantilla larga, San Antonio. En esa faceta, ¿quién crees que tiene el punto ganado?
Hombre, yo creo que viven en una situación muy similar las dos presumibles semifinales del oeste. Vienen dos equipos que son muy buenos, que tienen gran calidad individual, en los Clippers Chris Paul, Blake Griffin, en Oklahoma Durant y Westbrook, contra dos super equipos que son muy favoritos, pero no porque los otros equipos no sean competitivos, sino porque estamos hablando de posiblemente la mejor temporada de la historia en cuanto a los dos mejores equipos de la misma. Uh-huh. Es decir, los récords que han hecho San Antonio y Golden State Warriors, la grandeza que tienen es que han sido en una misma temporada, y lo impresionante es que uno de ellos no va a ganar el anillo. Es posible que los dos, pero seguro que uno de ellos no va a ganar el anillo. En el tema de Oklahoma yo creo que sí que les puede hacer daño, pero no veo a Golden State perdiendo más de tres partidos contra ningún equipo que no sea San Antonio.
Eso no sea San Antonio. Miki, solamente fijándonos en los datos, que es algo que a ti te gusta mucho, 39-1 San Antonio en el AT&T Center en San Antonio.
Yo ayer viendo el partido, a priori, de cada playoff veía, no sabía dar a un equipo favorito uno de los dos. Pero después del partido, después de haber jugado un back-to-back game, habiendo jugado contra Memphis el día anterior, en un partido a baja puntuación que le venía bien a San Antonio, San Antonio defendiendo el récord, y cómo ganaron los Golden State, ahora sí que les empieza a dar un pelo por delante. Dos cosas importantes. Una, la lesión de LaMarcus es la típica lesión de dedo que va a arrastrar hasta final de temporada. No se le va a curar. Una. Dos, Boris Diaw es mucho más importante de lo que parece. Es el Draymond Green de,
ya se vio
de San Antonio. Uh-huh. Y se notó que en ataque faltó fluidez y faltó la figura de
ya se vio en las finales de hace dos años.
A mí me gustaría incidir en el favoritismo de Golden State, en la figura también de dos jugadores de San Antonio que no estuvieron bien. Lo primero es decir que LaMarcus Aldridge está respondiendo impresionantemente bien, sobre todo en esta segunda parte de la temporada después de los playoffs, está jugando un nivel espectacular. Y hay dos jugadores que me preocupan a mí en San Antonio, que son Tony Parker, que no está rindiendo su nivel ni mucho menos. De hecho, en el partido ante Golden State Warriors fue un jugador totalmente invisible, no parecía un jugador, digamos, importante en el equipo. Y Danny Green, que no le están entrando los tiros, tampoco es un gran defensor, pero no está defendiendo al 100%, y no están entrando esos tiros de tres que, insisto, son muy importantes para los Spurs, porque es lo que provoca que pueda haber esa circulación, tener amenazas como Green o como Patty Mills, son muy importantes, y si ellos dos no consiguen coger el punto, es posible que sufran también en una previsible semifinal ante los Clippers.
Bueno, veremos el camino hacia las semifinales. También dábamos muy favoritos a San Antonio el año pasado y ya sabemos qué pasó en la primera ronda contra Clippers. Pero centrándonos en la plantilla, yo había hecho hincapié en esa plantilla larga, pero Alexis, viendo nombre a nombre, San Antonio tiene pues a Tim Duncan, a Tony Parker, aunque esté ahora más bajo de forma, Manu Ginobili,
Ginobili yo creo que del Big Three de Spurs es el que está mejor forma está, pareciendo siempre que iba a ser Tony Parker el que iba a ir con más gasolina.
Luego aglutinas esa cantidad de partidos en playoff y al fin y al cabo ese es el punto de más que tiene San Antonio con respecto a Golden State.
Yo creo que el punto de más, sobre todo, que está diciendo tú ahora, es que el Popovich ha sido muy listo. Yo creo que no tenía la presión del récord, no tenía la presión que podía tener Steve Kerr, y ha ido dejando descansar a sus jugadores. Ahora unos días algún día Duncan, el otro día, por ejemplo, no jugó Duncan en el partido en casa contra Golden State.
Y cuando juega muy poquito.
Y diciendo un poco por dónde va Antonio, el problema de Danny Green es que es el tirador del equipo, el triplista del equipo, y está en un 30%.
En el último cuarto ante Golden State, jugó Kevin Martin, no jugó Danny Green. Sí, era, por la situación de Danny Green, con lo importante que era la defensa.
Un Kevin Martin que se ha visto una de las oportunidades de subida otra vez. O sea, parecía que se le había acabado y está otra vez aquí. Y bueno,
otro jugador como David West, en realidad.
0 de 6 en triples Danny Green en el partido y 4 pérdidas.
Sí, eso es lo que iba a decir. Lo que Danny Green no está haciendo, está teniendo la suerte de San Antonio, que Leonard está en un porcentaje de 3 por encima de lo que todos podíamos pensar. Y ahora mismo yo creo que Danny Green está viviendo de los primeros partidos de las finales de Miami para ser titular, ¿eh? Me la juego y lo voy a decir así. Partidos son los que están haciendo que Danny Green siga siendo el titular y que esté jugando minutos. Últimamente no está jugando tantos como antes porque su nivel es muy bajo ahora mismo.
Lo comentaba hace unos días con Antonio, salió un artículo, Antonio, ¿verdad? Si te acuerdas, que decía que Danny Green llamó a Popovich y le dijo...
Sí, porque Danny Green, uno de sus primeros periplos en la NBA, el primero creo que fue en Cleveland Cavaliers, el segundo fue en los Spurs, y duró muy poquito, duró una semana, se fue a la Liga de Desarrollo, y cuando pasaron los meses, él estaba jugando muy bien en la D-League, decidió llamar a Popovich, no se lo cogió, y creo que ese fue el momento en el que él se envalentonó y dejó un mensaje en el contestador que Popovich lo aceptó, pero yo creo que lo aceptó con sus condiciones. Si tú has venido aquí a decir que ibas a dar todo, ibas a traer el agua a los jugadores si hacía falta... Yo te voy a exigir el 100% en cualquier momento, y de hecho se ve que Danny Green siempre es uno de los jugadores con los que Popovich se enfada más más fijación.
Y Miki, hablamos de la presión, del récord de Golden State, que la lesión en esos cuantos. No se ha lesionado nadie en Golden State.
Bogut.
Bueno, pero
Iguodala, ¿eh? Iguodala. La lesión de Iguodala fue muy importante para las dos derrotas de San Antonio.
Bueno, pero en este caso, de cara a los playoffs van con todo.
Sí, eso sí. Gestu de Selly, que dijeron que igual se perdía toda la temporada, ha vuelto y es un jugador importante
en ese rol. Claro. Sí.
El otro día hablaba Steve Kerr de la dificultad para un entrenador de gestionar el récord, porque no sabía si darle descanso a jugadores, no darle descanso, si iban a por el récord, no iban a por el récord. Bueno, al final lo han gestionado bien y yo creo que van a llegar a playoff más o menos con la plantilla completa. Así que, bueno, al final les está saliendo todo bien. Vamos a ver si no se les chafa el último
y
día contra Memphis.
No han jugado tantos minutos por partido sus jugadores. Quizás Draymond Green ha sido el más castigado, sobre todo porque es un juego más físico. Pero realmente todos han jugado una serie de minutos, digamos, decente. No han habido minutadas como hay con Harden en Houston, con equipos que dependen tanto de un jugador. Yo creo que llegan bien. No se les puede dar aún el récord porque tienen que jugar contra Memphis, que siempre es un equipo que le da...
No es el mejor equipo como para jugarte algo. No, la cantidad de descerebrados que hay ahí, no es el mejor equipo.
Es lo que hablábamos de Utah.
Que Memphis está jugando cosas, no...
Sí,
no
y es lo que hablábamos de Utah. Golden State, cuando más sufre es cuando le obligan a bajar al barro. Cuando un equipo como Utah le obliga a jugar a muy pocos puntos, con un equipo como Memphis... Yo creo que sufre menos con equipos exactamente como Houston, que su defensa no es buena y viven de su ataque, y el ataque de Golden State Warriors ahora mismo en la liga es irreprochable, que es el mejor.
Y de largo.
Y venimos, Paco, hablando del partido que le queda para el récord de Memphis, venimos de un partido de Memphis muy polémico, ¿eh? Con esa falta o no falta de Klay Thompson a Lance Stephenson, para mí no es. También me voy a mojar, para mí no hay nada, para mí es una defensa... legal y que ningún árbitro se atrevería a pitar esa falta faltando dos décimas de segundo, pero yo creo que los de Memphis van a venir también con, como bien,
esa
con,
cosilla, esa
como
cosilla,
bien han dicho, ¿no? El decir, y si después de una temporada mala vamos a hacer historia por romperles la cara a unos que quieren hacer historia.
Y además les pega mucho en el papel que han adquirido con los Bad Boys, con Lance Stephenson, con Chris Anderson, con Matt Barnes. Les pega muchísimo. Y además, Matt Barnes es un jugador que ha tenido muchísimos problemas con todos los jugadores de...
O Viscarte jugando 30 por partido ahora, ¿eh?
Yo creo que es, digamos, el guión perfecto para que alguien le pueda ganar a Golden State, un equipo como Memphis Grizzlies.
No me acuerdo, Miki, ¿cómo lo definiste la semana pasada o hace dos semanas a Memphis?
No me acuerdo.
Pero vamos,
era el equipo perfecto para Lance Stephenson, o sea,
no, pero él dijo como que era un equipo que no querrías ver en la vida o algo así, no sé, algo lo intentaré rescatar y a ver si
el
para
el otro día Paco leí la, bueno, te lo dije cuando ficharon a Lance Stephenson, a Matt Barnes, ponía y lo comparaban con a Marc Gasol, que está lesionado, con Sabonis en los Jay Blazers, ¿no? El buenachón, el que solo quiere disfrutar con los que está rodeado de que no están.
La pena es que se ha ido a lesionar Mario Chalmers, que es otro más.
Y además no ha tenido mucha oportunidad Mario Chalmers en el momento que se lesionó, cortado.
Sí, porque empezó muy bien. De hecho, en los primeros partidos
ahora está jugando de base titular Jordan Farmer, que estaba hace poco en Knicks no. Estaba hace poco fracasando en Maccabi, en Maccabi de Tel Aviv.
En fin, las vueltas que da la vida. Y parece el vertedero, ¿no? Memphis. Y míralos, ahí están. Ahí están y bueno, pues en este caso... Y
se le critica sí, a George.
Lo último, Paco, es que estamos diciendo que Memphis puede plantar cara e incluso ganarle el récord, pero recordemos que el último partido que jugó Memphis en el Oracle, no sé si fueron 55 puntos de diferencia. O sea, que si nos ve, si vemos ese guión, son las dos opciones, pero vamos, que lo más lógico es que ganara Golden State después de todo lo que estamos diciendo.
A ver, sí, yo creo que el guión tiene dos opciones. Una... que gane Memphis y fastidie el récord, y otra que gane Golden State en el primer cuarto ya.
No, y hay un jugador que estuvo en los Jayblazers que está en estos Memphis, que es Zach Randolph.
Y que no era de los buenos, o sea, de los Jayblazers.
Es la conexión entre los dos, perfecta.
Y bueno, en este caso, lo destacabas también, Alexis, anoche, hablando así entre nosotros, la verdad es que Golden State perdió en su casa contra Minnesota.
Sí, y contra Boston. Entonces, Boston contra todavía... Boston, vale, te puede plantar cara, pero la derrota contra Minnesota... es que yo, te lo digo de verdad, sí, en confianza, yo me fui a dormir al descanso, porque 9 arriba, al descanso, 10, y dije, bueno, no creo que Minnesota remonte. Y después me desperté el día siguiente, miré el móvil, y en la prórroga había ganado Minnesota, y me quedé en plan, pues, adiós récord. Lo que pasa es que luego, pues, mira, lo han sabido dar la vuelta.
Memphis, que jugará o contra Clippers en el cuarto lugar, o contra Oklahoma, o contra San Antonio. Al fin y al cabo, pues...
Yo creo que Clippers está deseando que sea Memphis, porque Portland es un equipo que yo creo que te puede complicar más las cosas, y Memphis está deseando que sea contra Clippers.
Sí.
Porque enfrentarte en Oklahoma en primera ronda, sí que es verdad que Clippers es un equipo, digamos, más visceral, que depende cómo salgan sus estrellas, se puede jugar mejor o peor. Son clarísimos favoritos. De hecho, había un dato que decía... Para hablar de la mala segunda unidad que tiene los Clippers, a pesar de todos los fichajes que hicieron, con Chris Paul en pista, están comparados en datos al mejor ataque de la NBA, que son los Golden State Warriors, y sin él en pista, están comparados con el peor equipo de la NBA, que son los Sixers. O sea, la diferencia de los Clippers con y sin Chris Paul es llegar hasta tales extremos, pero si está sano Chris Paul, sí que son claro favoritos, y sobre todo si Blake Griffin... responde, que cada partido está un poquito mejor, pueden ganar fácilmente en esa primera ronda y plantar cara.
Claro, está mucho tiempo Clippers sin Blake Griffin, entonces esa estadística igual no hubiera sido.
El problema de Blake Griffin es que sano mental no va a estar nunca. O sea, él puede estar sano físicamente, pero de la cabeza nunca va a estar bien, y ya lo ha demostrado muchas
veces.
Sí,
pero la realidad es que ahora mismo sano físicamente tampoco está, que ese es el problema, y que está sano físicamente, pero le falta ese ritmo, que le ha venido bien no apurar en el primer partido de playoffs, porque estos 3-4 partidos ha visto que Blake Griffin es un jugador que aún le queda un poquito.
Sí. Por cierto, unos Clippers que van lanzados. Son el equipo con la mejor racha actual, 5 victorias seguidas, y de los últimos 10, 9 victorias, una derrota. Al fin y al cabo, pues a resaltar también esa figura de Blake Griffin, que ha vuelto a las órdenes de...
Y cuidado con Clippers, con el tema de Paul Pierce. Estos últimos 10 partidos Paul Pierce ha hecho auténticos partidazos, minutos de mucha calidad, y es que cuando estos jugadores vuelven los playoffs... empiezan a activarse.
Hablamos ahora un poquito de Oklahoma. Destacaban récords, en este caso pues hay que hablar de Westbrook, ¿no? 18 triples dobles, igual a Magic y a Chamberlain. Tú que lo has seguido más de cerca, Miguel López, ¿la mejor temporada de Russell Westbrook?
De lejos. Bueno, de lejos. La temporada pasada ya hizo un marzo de locura, increíble, porque faltaba Durant, pero es que este año, incluso con Durant, está manteniendo las cifras, está haciendo muchísimos rebotes, muchas asistencias, que es lo que se echaba de menos en sus primeras temporadas. Y manteniendo un porcentaje más o menos bueno, aunque sigue teniendo esos partidos malos que falla muchísimo y tiene muchas pérdidas. Pero...
Ayer, de hecho, Russell Westbrook triple doble al descanso. 11 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias al descanso.
Es una realidad.
Al descanso, y hay que decir que está haciendo una temporada espectacular. No, está fuera de toda duda, pero también Kevin Durant está haciendo una temporada espectacular. A mí el que me tiene un poco más desubicado es Serge Ibaka.
El 1 de 12 anoche. 1 de 12. En tiros. O sea, pero yo cuando dije que Oklahoma podía ser campeón, yo me esperaba un Ibaka que si tiras 12, mínimo me tira 5. O sea, con el 1 de 12 no
y
les...
Y más en un jugador interior que se supone que es él.
Con el 1 de 12 no les doy ni eliminando a Portland, ¿eh? O sea, lo digo así.
Cuidado con Portland.
Por eso lo digo, que no les doy ni eliminando a Portland.
Ya.
Y hace un par de años Ibaka salió una noticia que fue el jugador interior con mejor tiro de media distancia.
Sí, con mejor porcentaje. Sí que es verdad que siempre se ha pensado que ese jugador es LaMarcus Aldridge, pero es verdad que fuerza muchos más tiros LaMarcus Aldridge, porque Serge Ibaka consigue muchos tiros liberados, pero Aldridge se los fabrica mal. Así que esa estadística es un poco cogida con pinzas. Sí que es verdad que existe, pero por ejemplo, no se puede comparar a un jugador como Ibaka, que produce mucho gracias a los espacios que le provoca Westbrook y Durant, que jugadores, como habíamos dicho, como Aldridge, que muchas veces son aclarados, o como el mismo Nowitzki.
Claro. Para tener referencias de datos de este año, 64 partidos seguidos lleva con 20 o más puntos Kevin Durant. Y en este caso, pues está Westbrook con los 18 triples dobles. Está por detrás de Magic. ¿Con cuántos, Miki?
Yo creo que Magic, el récord es 17. Yo creo
no,
que
lo ha igualado.
Lo ha superado.
No, lo ha superado, sí. Lo superó esta madrugada, sí, que es verdad.
Que yo creo que iría buscándolo también.
Sí.
Pero bueno, yo te estoy hablando de las mejores rachas de siempre, de la historia. La de Magic, que van primero, ¿cuántos?
Eran 130 y algo. Lo hicimos aquí. Sí.
Bueno, no nos hemos acordado. En este caso, va a buscar
pero
en su libreta mágica.
En asistencias por partido está segundo Westbrook y primero ¿quién? ¿Quién pensáis que está primero?
Venga, dilo tú.
Rondo,
que siempre hablamos que no ha hecho una gran temporada, que parece un jugador que ya está desahuciado a pesar de su calidad. 11 asistencias con 6 por partido.
Es que
creo.
Hacer 3 partidos de 20 o más, pues eso te sube bastante la media.
Está Rondo primero, segundo Westbrook y tercero Chris Paul.
Rondo está haciendo, ha hecho 12, 11, 6 de media en la temporada. 12 puntos, 11
con
6 asistencias, 6
rebotes.
Es un escándalo.
Y en la época de Boston, Antonio seguro que tenía más porcentaje de rebotador.
Es posible, también tenía más porcentaje en anotación. Siempre estaba en torno a los 14, 15 puntos, siempre. Tenía promedios 14, 5, 11 aproximadamente.
Y ahora una pregunta que lanzo al aire. Estamos hablando de Oklahoma. No os sorprende. A ver, es cierto que todo el universo Golden State y el universo Curry ha tapado, ¿no? Y ha eclipsado todo. Pero como que ha tenido muchísima menos relevancia Westbrook y Durant en los medios. Sobre todo Miguel López, que sí que lo has leído y luego responde Alexis.
Pues obviamente. Es que si tienes a Curry haciendo esas locuras, esas barbaridades, tanto tiempo, tantas veces, pues al final termina saliendo mucho menos.
Ha tenido menos relevancia hablando de medios españoles, ¿eh? Porque en medios americanos, cuando alguna vez me he metido en páginas web, sí que hablan mucho de lo que está haciendo Durant, que tiene mejor racha de Curry con más puntos, y sobre todo de Russell Westbrook, que lo que está haciendo es un escándalo. Y evidentemente en España, pues sabemos qué deporte es el que predomina y sabemos que solo sale qué ha hecho esta noche Curry. De hecho, es una sección de Deportes 4. ¿Qué ha hecho esta noche Curry? No qué ha pasado en la NBA, no qué ha hecho esta noche Curry.
Esto además es una copia de ESPN que tiene una etiqueta que es ¿qué ha hecho Curry? ¿Qué ha hecho Curry? Tiene una etiqueta en su web, tiene resultados, estadísticas, equipos y qué ha hecho esta noche Curry. Pero hay que decir que a mí me da la sensación.
Estoy cogiendo yo manía, ¿eh? A Curry y a Golden State, ¿eh?
Pero
demasiado,
yo creo que eso
hay
bastante gente.
Pero creo que es un
ya.
error, porque al final lo que hay que hacer con Curry es disfrutar lo que está haciendo, obviar que los medios es verdad que lo tienen como un dios. Ha hecho una temporada de auténtico fenómeno histórico de la NBA, pero lo que hay que hacer es obviar toda la nube que se crea alrededor de él y ver su baloncesto, que su baloncesto es de quedarse a mirarlo y admirarlo, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Pero a mí la sensación que me da de Durant, un poco cambiando de tema, es que aún no ha dado todo esta temporada lo que tiene que dar.
A ver, que vienen los playoffs ahora.
Estilo LeBron.
Me da esa sensación que a pesar de
pero
ir
que
al
LeBron
80%,
lo muchos años.
Que a pesar de ir al 80% ya dices, es que
yo
es maravilloso.
Bueno, por cierto, un fantasy que no sé, Antonio, cómo va. Te eliminó Dani de Casola. Y
no fue mi mejor playoff.
No.
Es decir que como
y el otro que tenemos también
tampoco.
Fuiste, ni entraste en playoff.
Es decir que este año no ha sido el mío. He confié en Harden y Harden perdió muchos partidos, perdió muchos balones,
sí,
en Paul
sí.
George también. Pero es decir que también hay que decirlo, Miguel, Miki, este año ya no eres el hambre reír del Run and Gun.
Ya
por
está, tenías que saltarlo. Vamos a cierre, Albert.
No, hay que decirlo. Albert, no me censures. El año pasado te discutimos mucho esa vez que dijiste que Miami
no
iba...
No te discutimos, nos reímos mucho.
Nos reímos mucho de que dijimos... Dijiste que Miami iba a entrar en playoffs. En playoffs no, que iba a llegar a la final de conferencia y no entró en playoffs.
Sí.
Y Paco dijo que Bulls iban a entrar en la final de conferencia y no ha entrado ni en playoffs. Yo creo que hay que pasar ya un poco la tortilla y decir que Paco este año ha sido el que no ha dado una.
Bueno, pero en este caso también te digo y te puntualizo que tú dijiste Indiana Pacers, o sea que...
Ah, pero ¿quién ha entrado en playoffs?
Bueno... Por un partido, te has librado, macho. También es cierto que no se han lesionado tantos jugadores en Indiana como en Chicago, pero bueno, eso ya es otro tema.
Indiana estuvo bastante tiempo sin CJ. Y bueno, luego, ya y ves luego, tú. Pero y luego y cuando Bulls ha vuelto, sin, cuando no, ha vuelto no, ha sido uno de los jugadores fundamentales.
CJ Miles en Indiana tiene la importancia que tiene Joaquín Noah en Chicago.
No, no vamos a comparar una cosa con otra. Leí un dato que era que habían sido 7 u 8 partidos los que el supuesto hipotético quinteto titular de Bulls había coincidido en pista. Y es en plan,
pero bueno, es que pues, si tienes a jugadores como Mike Dunleavy o como Joaquín Noah, yo creo que aceptas que esos jugadores se van a perder muchísimos partidos en una temporada.
Y Rose.
Y Rose, por supuesto, pero sobre
pero
todo…
Pero no tanto. En los últimos años no tanto.
Mike Dunleavy, ¿cuántos partidos habrá perdido por lesión en su carrera? Una auténtica barbaridad.
En su carrera, pero en últimamente carrera. No estaban mal. De hecho, el año pasado Dunleavy, si se perdía algunos partidos, serían muy, muy pocos y concretos. No era lo descabellado de hace 3 o 4 años.
Sí que es verdad que aceptas tener jugadores que sabes que en cualquier momento se pueden romper. Es como… Cuando tienes a Sean Livingston, que es un jugador que si está sano te puede aportar mucho, a Bogut, si Golden State Warriors se podría quejar, creo que se podría quejar, pero si pierde a Bogut en los playoffs no entra barrio? Como algo que sea una auténtica barbaridad.
Se habla poco de Livingston, vaya temporada.
Muy buena temporada de Sean Livingston.
Pues era un jugador muy muy bueno en los Clippers que, bueno, pues si tenéis la oportunidad de no ver las imágenes, no las veáis, porque es escalofriante
gracias,
la versión de Livingston. Sí, de hecho te las enseñé yo las imágenes y la verdad es que es de lo más duro que se ha visto en una vista NBA. Didi,
no, no, digo que como presentador Paco dice que si tenéis la oportunidad no verlo, pero como persona te la enseña a traición.
No, tengo que decir que me avisó, me dijo, es un poco duro, es un poco duro. Yo digo, pues voy a verlo y digo, si esto es un poco duro, ¿qué es terrible. Duro en esta vida?
Y lo de Paul George también fue hace 2 años cuando se lesionó con Estados Unidos. Antes del Mundial.
Sí.
También. Hay que tener estómago para aguantarlo. Bueno, 3 menos cuarto pasadas, 14:46. Miki, ¿tenías algo preparado para este? ¿Te acuerdas de? En este caso, no, tranquilo, porque va a ser una sintonía que la tiene ahora Albert Rivera, pero introduciendo un poquito, ¿de qué vamos a hablar? Y yo intuyo que es algo de récords, ¿no?
Sí, pues ahora que mañana podemos ver que se bate el récord de la historia de Liga Regular, pues había traído los mejores récords de los equipos, o sea, los equipos, los 10 mejores equipos con récord de Liga Regular.
Uh-huh. Vamos a ello. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Venga, pues empezamos esta sección de ¿te acuerdas de Miki? Vas por top 10 de arriba abajo, de abajo arriba.
Bueno, como pues quieras. Si queréis vamos de abajo arriba.
Venga, vale, va. Venga, dale.
Va. Pues el número 10, no voy a contar Golden State, porque…
Ya, no sabemos cómo ha acabado aún.
Bueno, la temporada 2006-2007, los Dallas Mavericks ganan 67 partidos, pierden 15 y pierden en primera ronda contra Golden State Warriors. Este es uno de los… Solo hay dos casos entre los 10 primeros que no han ganado la NBA. Uno es este.
Que fue el otro lo tenemos que adivinar, ¿vale? ¿Te parece bien?
El mítico partido de… Bueno, la mítica eliminatoria de Baron Davis, de exacto. Jason Richardson, esa afición entregada a un equipo que la verdad es que jugaba muy atractivo.
Y de hecho en segunda ronda, no sé contra quién jugaron, no recuerdo ahora, pero en segunda ronda los eliminaron a 7 partidos. O sea que dieron un pollón también en la segunda. El siguiente es los Lakers de la temporada 99-2000, 67-15. Uh-huh. Fueron campeones. Pregunto.
La del 99, ¿no?
El 99.
99-2000.
La primera de Shaq, ¿no?
Ah, bueno, sí,
que
perdón.
Es,
la
del
99 es la de San Antonio. Sí, sí, sí.
Al del asterisco.
Al de San Antonio.
Fueron campeones, sí. Siguiente, Chicago Bulls. No, la 91-92, 67-15. Bueno, este es el segundo anillo de Michael. Este está claro, ¿no? De Jordan. Celtics, 85-86, 67-15.
Este no lo ganan. Este gana… Lakers. Sí que lo gana contra Rockets, creo. En la final.
Contra las Torres Gemelas.
Ese es el año del canastón de Ralph Sampson.
Exacto,
contra los
que
eliminan
a los Lakers 4-2. Y
no
para
llores,
muchos,
no llores, Mickey.
El mejor equipo de la historia de los Celtics dicen que es este.
Hombre, por juego, posiblemente sí.
Washington, 46-47. 49-11, no había ni 82 partidos, pero aquí sí lo que se mide es el porcentaje, es un 81%. fueron campeones. Celtics de la 72-73, 68-14.
72-73. Este no lo ganan. Este creo que lo ganan los Bucks de Abdul-Jabbar, ¿puede ser?
Y de Harrelson.
No, no lo ganan. Ganan los Knicks, que los eliminan en playoff.
Este ya fue cuando Bill Russell ya se retira de entrenador-jugador y ya no está jugando. Porque
Bill
creo
Russell
que
se había retirado
70.
Y ya habían seleccionado a Dave Cowens, que iba a ser quien iba, digamos, la continuación de aquellos Celtics de los años 60. Tenía Jojo White, Paul Silas.
Hablamos la semana pasada.
Havlicek.
La semana pasada hicimos un, ¿te acuerdas?, de Manuel Ricard y yo, y hablamos sobre la despedida en el último partido de Bill Russell contra Will Chamberlain. Cuando a Chamberlain lo ponen por los suelos, absolutamente.
Vieron los globitos colgados del cielo, ¿no? O sea, del techo del
que Russell le dijo a Jerry West que te juro por Dios que esos malditos globos no van a bajar.
Exacto. Bueno, el siguiente es Filadelfia, ya 66-67, 68-13, ese año de Will Chamberlain, que ganan, además ganan bien. La siguiente, la 96-97, de Chicago, 69-13, son campeones también. La siguiente es la temporada 71-72 de los Lakers, 69-13. Aquí tienen la racha de mayor número de victorias consecutivas.
La que le peleaba Golden State.
Exacto, que fueron 32 o 33 o por ahí fueron.
33, juraría.
Sí. Y bueno, fue por fin el título de Jerry West, que se le resistió durante tantos años. Que, por cierto, uno de los que estaba en esa plantilla que llegó a 6-7 finales de la NBA y las perdió todas fue Elgin Baylor. Y esta temporada empezó la temporada, pero se retiró. Y justo cuando se retiró, la ganaron. O sea que ya sabían quién era el gafe. Luego, el récord de la 95-96 de Chicago, el 72-10, que es la segunda de. Es la vuelta, o sea, tras la retirada de Jordan, vuelve a final de la temporada anterior en playoff, lo elimina Orlando Magic en seis finales, y ya está ya con la temporada. Con pretemporada y demás, pues ya hacen el temporadón. Y ahora, bueno, pues ahí tengo una interrogación con los Golden State Warriors que están
ponemos en primero o en segundo lugar.
Pero y durante mucho tiempo, durante esa temporada, siempre pensamos que San Antonio Spurs podía entrar en esa lista, no en los primeros, pero sí quinto, sexto o cerquita. Pero con estas últimas derrotas ante Golden State Warriors, al final se han descolgado y están en 65-15.
Popovich siempre hace eso. Él siempre rota los últimos 10-12 partidos, siempre va rotando. Creo que es inteligente.
Publicaron un artículo en AS, creo que fue Juanma Rubio, que es el encargado, creo que ahora es el encargado de NBA.es. Creo que ahora es el encargado.
Siempre sería de Lakers. De hecho, su encabezado de Twitter lleva siempre lo de Beat LA. Bueno, lo de Beat Celtics y esas cosas que tanto le gustan a los americanos.
Se preguntaba si qué era más importante, no ahora, sino con el paso de los años, en la historia, digamos, en los libros de la NBA, si ganar el anillo o batir el récord de los Bulls. Yo estoy de acuerdo que es ganar el anillo.
Para un jugador, lo que representa ganar un anillo personalmente, que Curry en vez de termine su carrera con 5 en vez de con 4, al final del récord no se acuerda nadie, se acuerda de los
bueno,
anillos.
El récord sí
uno.
Que se acordará
bueno, sí,
alguien.
Quedan los registros.
Pero se acuerda sobre todo cuando alguien está a punto de superarlo.
Amenaza, claro.
Porque ¿cuánto tiempo llevábamos sin escuchar el 72 de Chicago hasta que este año empezó así, Golden State? O sea.
Sí.
Pero es que el 72-9, si consiguen el 73-9, ¿cuánto tiempo pasará para que podamos hablar de un equipo que lo bata si no sigue
el año que viene?
Si no sigue Golden State, San Antonio Spurs al nivel que está, porque yo me acuerdo de equipos brutales. San Antonio este año es un equipo brutal y se ha quedado en 65 o 66. Boston Celtics se quedó en 66 en el año del Big Three.
Respecto a esa pregunta, las derrotas de Golden State, Minnesota perdió contra
Celtics en casa,
Chicago. Celtics se puede pasar. Estoy hablando de las derrotas tipo Denver contra Minnesota, contra Denver, contra equipos. Con Chicago, pues sí, mira, Chicago me vale. Contra Chicago, contra equipos que no se han metido en playoff, ha perdido bastantes partidos. Eso yo creo que es un exceso de confianza. Y que tú imagínate que esos partidos, a priori sencillos, sobre todo el de Minnesota en casa, lo llegas a ganar. El récord podría haber sido espectacular contra equipos que en teoría deberían ser fuertes, tipo Clippers, tipo Oklahoma, los ha ganado todos.
Pero yo creo que eso además es un síntoma del nivelazo y de lo por encima que está Golden State Warriors con respecto al resto, porque sus derrotas han sido más de mérito suyo y también meritazo de los otros equipos, pero eran tan superiores a ellos que igual no entraron como debían al partido, porque contra los grandes equipos de la liga han respondido.
Les han machacado.
Excepto la derrota con San Antonio Spurs. Clippers les han machacado. O sea, creo que es la primera vez en la historia que le hacen un 4-0 de parcial en la liga regular. A Oklahoma, salvo el partido que gana en los últimos segundos, también los han machacado. Y yo creo que Toronto, Cleveland han sido muy superiores. Creo
sobre todo contra Cleveland, contra que es Cleveland el rival.
El 30 le... puntos en Cleveland.
Sí,
en
esa,
Cleveland.
Fue esa fue la tumba.
Ellos,
de
si
David
lo
Blatt.
Baten, ya no van a someterse otro año a esta tortura de, no, no. De querer batir un récord. Porque
ya iban a ser incluso más temibles.
Estamos hablando de 82 partidos con la exigencia cada partido de que tienes que ganar. Y más cuando llega los últimos 12, 15 partidos, los rivales te llegan a querer ponerse la medalla de que te han ganado. Hasta Lakers, Minnesota, todos van a por ti. Entonces, mentalmente yo creo que empezarán la temporada que viene perdiendo 3 seguidos y dirán, mira, nos olvidamos y tenemos una temporada relajada. Claro. ¿Y
Lakers, cuando... se me había olvidado Lakers, que Lakers le ganó a Golden State.
En un domingo, en prime time, sí. En todo el mundo.
¿Dónde estamos?
Prime time para
pues anda que no ganaría gente dinero y perdería también dinero. No,
dicen las malas lenguas que...
Que fue aposta.
No, y que los jugadores la noche anterior estaban de farra.
En el casino.
Bueno.
Pero ese partido fue como, digamos, la luz verde para los Lakers al pensar, tenemos a D'Angelo Russell para edificar y luego pasó todo esto con Nick Young.
Bueno, qué follón. Eso, no lo hemos hablado demasiado aquí.
La semana pasada lo comentamos, pero muy brevemente, porque yo creo que tampoco tiene más. Un tío que graba a un compañero, sale en las redes sociales. Es verdad que Nick Young queda como la víctima y Nick Young es el que está engañando a su mujer. La víctima tampoco es.
No.
Pero sí que es verdad que... Lo va a marcar como compañero por lo menos muchos años. Lo va a marcar porque en un vestuario, ¿quién quiere a un jugador
hay
que
códigos
hace eso?
De vestuario que no se pueden romper y ni mucho menos de esa manera. Entonces sí va a quedar marcado seguro.
¿Te acuerdas de este tipo de cosas, Miki? Habría que organizarse. Tres minutos nos quedan de programa y quería lanzar...
Antes de eso, decir que hablando de ese partido contra Lakers, yo creo que si Curry metió un triple de ese partido... su racha, su récord personal puede irse hasta las nubes, porque era el partido, no sé si hizo uno de 13 en triples, uno de 12, uno de 13, si ese día consiguió meter uno, ¿cuándo no va a meterlo?
El dato de triples de Stephen Curry esta temporada es una auténtica barbaridad.
Está a siete triples de los 400, si no recuerdo mal.
Y creo
siete,
que el récord está en 200 y poco.
Suyo, 288,
no,
suyo.
Digo, sin hablar de él, el siguiente es Klay Thompson.
277, creo, de la temporada pasada.
Los 400 puede ser una marca, y eso sí que puede ser una marca de cuándo se superará.
Por él mismo.
El de triples consecutivos, yo la única forma que veo de un tío que se tira 15 triples por partido... es que salga, tenga una lesión y no sea el primer cuarto. Esa es la única, porque es que si no es muy complicado.
Y aquí lo comentamos.
Es lo que dice a Paco, lesión no va a meter siempre.
Y aquí lo comentamos. Cuando Kyle Korver superó la racha de, no recuerdo el nombre, ¿era Barros? El que
Dana Barros.
Cuando bate el récord Korver, durante todos los highlights de la NBA se pone triple de Korver, como diciendo que va un partido más. Con Curry es como pasar inadvertido, como es algo que va a pasar y ya está.
De hecho, o sea, a veces tengo que buscarlo por Twitter. Cuando no he podido ver algún partido de Warriors, que son pocos este año, tengo que buscar por Twitter. ¿Lo habrá metido o no? Y la gente ya no le da importancia.
No,
tengo
es
que
como,
poner la cifra exacta. En plan,
es como 150. Los 20 puntos. Es como los 20 puntos de Kevin Durant. Es otro día en la oficina para ellos.
Sí. De hecho, a mí se me había olvidado ya. O sea,
64 partidos lleva Kevin Durant. Último minuto y medio, chicos. En este caso, para la semana que viene, viviremos el último partido de Kobe. En este caso, se despide en Utah, como bien hemos dicho antes.
En casa.
Bueno, sí, contra Utah. Contra Utah. Pues hay que ver qué tiene organizada la NBA y los Lakers para él, pero vamos, será un homenaje.
Y mañana, último partido también de la liga regular.
Por cierto, me sorprendió muchísimo que cuando fue al último partido en Houston no hablara Howard y hablara Ariza. Y bueno, esto es un pelín de broma, pero claro. Hubiera estado bien, ¿no? Que hubiera hablado Dwight Howard.
Pero Ariza también era compañero.
Ya sabemos que la relación con Dwight Howard es la que es. Hubiera estado bien que hubiera sido Dwight Howard el que hiciera el vídeo, que igual el vídeo hubiera durado 30 segundos y hubiera dicho ya era hora o algo de eso.
Bueno, no lo sabemos, estamos aquí en hipótesis. Últimos 50 segundos de programa. Hoy con nosotros en la mesa de Ranangan, como invitados especiales, Alex Robledillo y Miguel López. Muchísimas gracias, chicos, por asistir.
Gracias a ti.
Antonio Ruiz y Miguel Medicis, gracias y nos vemos el martes que viene.
A vosotros,
sin duda.
A ver si nos acompaña también Dani Adriasola. Y repasamos esa primera ronda de playoff que ya tendrá seguramente alguna sorpresita. Esperemos que sí y veremos los emparejamientos que nos quedan junto con esa despedida de Kobe. Y veremos si realmente los Golden State Warriors han conseguido ese 73. Así que lo veremos el martes de 2 y 10 a 3, el martes que viene, martes 19 de abril, por cierto. Un saludo, Paco Naiz y Albert Rivera, los mandos de la técnica. Adiós.